Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de este informativo diocesano. Vamos a tratar de resumirles lo más destacado de la actualidad en esta porción, en esta parte de la iglesia que tenemos aquí, en Sevilla. Esto será posible gracias a los buenos oficios de Rafa Carrillo, que está al frente de la técnica. Y para contárselo, nos hemos dado cita en los estudios de COPE Sevilla, Carmen Mendoza y este que les habla, Pablo Enríquez. Todo lo vivido estos días en Roma ya es historia. El Cristo de la Expiración ya se encuentra presidiendo su basílica. Los peregrinos regresaron el pasado lunes a Sevilla y el arzobispo mantuvo un breve encuentro con el Papa el miércoles, en el que hubo también lugar para hablar de la participación del cachorro en el jubileo de las cofradías. Y cuando pensábamos que todo estaba cerrado, que ya había se había visto todo lo que pasó en la ciudad eterna, el pasado miércoles nos enteramos por boca de Paloma Saborido, coordinadora de la gran procesión, de que el Papa León XIV había rezado ante las imágenes del cachorro y de la Virgen de la Esperanza, que esperó a que se desalojara la Basílica de San Pedro la noche del 15 de mayo para orar ante ellas. No hubo foto, en efecto, ni intención tenía el Papa de que la hubiera, a tenor de la forma en la que todo se desarrolló. Y ya en Sevilla toca recuperar el ritmo normal en unos días que anteceden al Corpus, con la jornada de Pentecostés en el horizonte y una cita muy especial en la catedral, la del 14 de junio con las ordenaciones sacerdotales. Como ven, estamos muy entretenidos y asuntos no nos faltan. Domingo 25 de mayo, sexto del tiempo de Pascua, hoy celebran su onomástica quienes llevan sus nombres, por ejemplo, a un papa, San Gregorio VII, a un obispo de Milán, San Dionisio, o a una religiosa carmelita, Santa María Magdalena de Pazzi. También hoy retomamos la buena costumbre de repasar la historia de algunos de los hombres y mujeres que pueblan el santoral de la próxima semana. Y de eso se encarga Karen. Muy buenos días.
Buenos días. Hoy hemos entresacado del santoral la vida de un mártir del siglo III. Me refiero a San Julio, conocido como el Veterano. Julio de Dorostoro, así se llamaba, nació en Silistra, en la región de Mesia Inferior, la actual Bulgaria. Lo de veterano le viene porque ya licenciado de la milicia en época de la persecución de los oficiales, fue apresado y entregado al gobernador Máximo. Como era costumbre, cada vez que se juzgaba a alguien por su fe, le pidieron que apostatara. Y más bien, al contrario, despreció públicamente a los ídolos y confesó hasta el fin el nombre de Cristo. También, como en tantos casos, le condenaron a muerte y fue decapitado el año 302.
Muchas gracias, Karen. Y ahora pasamos de vista a lo que ha sido, lo que es y será noticia en la diócesis de Sevilla. Lo hacemos en el siguiente sumario. Comenzamos con una mención a las Hermanas de la Cruz.
El pasado miércoles se entregaron los premios anuales que concede la Universidad CEU Fernando III. Uno de ellos recayó en la Compañía de la Cruz por sus 150 años de entrega a los más necesitados y su profunda huella de caridad y servicio. Recogió el galardón el obispo auxiliar de Sevilla, Monseñor Teodoro León.
Merecedísimo este galardón y todos los que se dediquen a las Hermanas de la Cruz, aunque ellas, ya sabe, no busquen ningún reconocimiento. Seguimos y lo hacemos con la celebración jubilar de las Vírgenes Consagradas.
El Santuario de Consolación en Utrera acogió la celebración jubilar del Ordo Virginum. La misa fue presidida por el delegado para la atención pastoral a este sector, Leonardo Sánchez.
Ha sido un momento de oración, de agradecimiento, junto a siete Vírgenes Consagradas de Sevilla. Hemos rezado también por las vírgenes que partieron a la casa del Padre en este año, Isabel, Tere y María Jesús. Y también ha sido un encuentro de comunión profunda junto a toda la Iglesia que camina en este año en esperanza, pidiendo a Nuestra Señora de Consolación que el Señor siga llamando a esta vocación al orden de las vírgenes.
Y hoy se celebran las Sarusiadas.
Así se denominan las jornadas en las que se celebran las Olimpiadas del Sarus, el servicio de asistencia religiosa de la Universidad de Sevilla. Habrá pruebas físicas y culturales con las que se recapitulará todo lo compartido y aprendido durante este curso.
Y cerramos este repaso a la actualidad en Roma, porque el pasado miércoles el arzobispo participó en la audiencia general del Papa León XIV. Al término de la misma, mantuvo un breve encuentro con el Santo Padre.
Monseñor Sáiz ha trasladado al Papa el cariño de la archidiócesis y ha habido tiempo para comentar la participación del cachorro en el jubileo de las cofradías. El Santo Padre ha dedicado unas palabras a la Corporación Trianera, agradeciéndole su implicación en la gran procesión del pasado sábado.
Le he pedido una palabra para la archidiócesis y para la hermandad del cachorro. Y me ha dicho, agradecimiento por la participación en la procesión. Que vivamos intensamente la vida cristiana y cofrade, la búsqueda y el encuentro con Dios, y que evangelicemos con alegría.
No No dejamos al arzobispo y esta sintonía, ya saben, nos predispone a escuchar su reflexión semanal, hoy dedicada precisamente a esta experiencia vivida el pasado fin de semana en Roma.
En el jubileo de las cofradías, España ha ofrecido un tríptico incomparable de belleza y de fe. Nuestro Padre Jesús Nazareno de León, con su paso sereno y doliente camino del Calvario, recordó el peso de la cruz que cada uno lleva y la fidelidad de Cristo que no nos abandona en el sufrimiento. El Santísimo Cristo de la Expiración, el Cachorro de Sevilla, que en su agonía nos introduce en el misterio de la redención desde lo más hondo del dolor humano, con un realismo que conmovió hasta al más indiferente. Y María Santísima de la Esperanza de Málaga, que mirando confiada nos señala desde el mismo Monte Calvario la certeza del triunfo de la vida de Dios sobre la muerte y del amor sobre todo dolor. Que el inicio del pontificado de León XIV y esta experiencia jubilar signifiquen además el comienzo de una nueva primavera para las hermandades y cofradías, en las que unidad, amor y paz florezcan con renovado vigor para alegría de la Iglesia y del mundo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Como bien saben, el patrimonio, su mantenimiento, restauración y exposición, se lleva una cuota importante de informaciones. Estamos en Sevilla y en este mismo programa han sido innumerables las referencias que hemos hecho a intervenciones en inmuebles, restauraciones de cuadros o de esculturas, a programas de intervención general en bienes de todo tipo. Y es que es mucho y muy valioso el patrimonio religioso que tenemos aquí en la diócesis. Pero quizá no nos hemos detenido todo lo que se merece en una parte de ese patrimonio. Me refiero al documental, los archivos, incunables, los libros. Un conjunto patrimonial que nos remite a la historia, también al arte, a la oración y, en definitiva, a todo lo que atañe a la vida diaria. Me parece un tema interesante y para hablar de ello hemos invitado esta mañana a Nuria Casquete de Prado, que es responsable de la institución colombina. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Cuando me asomo a lo que atañe a la Iglesia en Sevilla en materia de documentación, archivos, biblioteca, me encuentro con una estructura no tan simple, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?
No es simple porque incluso su propio nombre confunde a veces, que es la institución colombina. Pero en realidad su contenido es muy sencillo. Lo que hace es gestionar los archivos y bibliotecas que pertenecen a la Catedral y al Arzobispado de Sevilla. La Biblioteca Capitular Colombina, que puede ser la más conocida, sí. La Biblioteca del Arzobispado, el Archivo de la Catedral y el Archivo General del Arzobispado.
Son fondos que están muy cercanos uno del otro.
Sí, hoy día, tras una remodelación de las instalaciones, las dos bibliotecas están en la Catedral, en Alemanes, rodeando el Patio de los Naranjos, y los dos archivos están en el Palacio Arzobispal.
Decía al inicio que se trata de un patrimonio que va más allá de lo puramente cultural, que ya es mucho. Estamos hablando, creo, de un patrimonio que nos remite claramente a la historia. Por tanto, no sé si ustedes son custodios de una parte importante de la memoria del antiguo Reino de Sevilla. ¿De cuánto datan los documentos más antiguos que custodian?
Bueno, sí custodiamos la memoria no solo de la Iglesia de Sevilla, sino también de la historia de Sevilla y del antiguo Reino de Sevilla y la extensión que tenía de mitad de Andalucía en la Edad Media. Decir el fondo más antiguo es a día de hoy porque se siguen haciendo nuevas catalogaciones y dataciones. El más antiguo en documento es uno de 1227, una bula pontificia que está en el archivo de la Universidad de Beneficiado, que pertenece al archivo del arzobispado. Y en biblioteca, los más antiguos son dos manuscritos del siglo IX.
Caramba.
Sí, no está mal.
¿Y en buen estado?
Y en buen estado, mejor que libros modernos.
Qué horrible. Los documentos, bueno, tienen un valor histórico importante. Esto, imagino, atrae la atención de investigadores que querrán acceder pues, a estos fondos. ¿Cómo se organizan ustedes para atender esta demanda?
Pues tenemos los servicios habituales de archivo y biblioteca, es decir, salas de consulta, tanto en Palacio como en Catedral, un servicio de referencia, es decir, asistimos de forma presencial o por correo a todas las consultas de los investigadores y les orientamos, un servicio de reprografía, un servicio de visitas concertadas y también a través de publicaciones, de participación en encuentros profesionales, también comunicamos los avances que vamos realizando en nuestros estudios.
Curioso, si yo soy un investigador, no sé, del otro lado del charco y ni me interesa un documento concreto que está perfectamente localizado, ¿ustedes le pueden enviar una imagen de ese documento?
Sí, de hecho eso ha hecho que baje mucho la presencia física en sala, porque gracias a que nuestros catálogos están en internet, sobre todo los investigadores más lejanos, si ven que tenemos ese libro o ese documento, solicitan una copia digital, se envía y ya no tienen que hacer el viaje a España. Sí. Otras veces sí necesitan ver el original, uh-huh, por muchos motivos, y sí, siguen viniendo.
Me llamó la atención que entre los investigadores que acuden a estas bibliotecas hubiera quienes buscan documentos para completar árboles genealógicos.
Sí.
¿Eso cómo se hace?
Es que tenemos distintos tipos de investigadores. Están el campo de los investigadores, sobre todo universitarios y académicos, que hacen estudios muy especializados, o alumnos que están haciendo tesis, etcétera. Uh-huh. Y luego investigadores, pues suelen ser personas que se dedican a otros trabajos, o muchos jubilados, cada vez sube más el porcentaje de jubilados, que hacen estudios genealógicos propios de su familia.
Qué bonito, ¿no?
Y como tenemos, entre otros, una sección, una serie dedicada a expedientes matrimoniales, pues tienen una información de primera mano desde el siglo XVI hasta ahora. Y el estudio también de hermandades y cofradías, que claro, en el Palacio hay muchísima documentación, pues también atrae a un público muy variado.
Qué bien. Estamos hablando con Nuria Casquete de Prado, que es responsable de la institución colombina y creo que la persona adecuada para resolver la siguiente hipótesis. A ver, una hipótesis que se queda, ya adelanto, en el ámbito de la casuística imposible, ¿vale? Porque si tuviera que salvar de un naufragio, de un incendio, dos o tres piezas esenciales, lo más significativo del banco documental que custodian, ¿con cuáles se quedaría?
Esa pregunta no te la puedo responder, vale, porque es dificilísima. Pero te la voy a plantear de otra manera. Si tú me dijeras, en un expositor pon algún libro o algún documento.
Venga, no sé qué
no
más
me
nada.
Ponga en esa situación tan tremenda. Entonces, mira, obviando su valor histórico y artístico, porque es muy relativo, a mí un libro que me apasiona por su historia, por lo que significa, por las notas que contiene, el libro de las profecías de Cristóbal Colón. Ese de la biblioteca, uh-huh, lo tengo claro. De la biblioteca arzobispal hay varios manuscritos con historia sevillana muy desconocida, cualquiera de ellos. Y en archivo, pues hay un documento que me encanta, que es las normas que redactaron en 1598 sobre cómo el maestro de capilla tenía que cuidar a los niños seis, desde la cama, ropa, merienda, tarea, todo. Es una curiosidad que siempre me ha traído.
¿Eso sirve para la actualidad?
Bueno, lo que dice sigue siendo muy actual.
Más o menos actual, ¿verdad?
Y muy sensato, además.
¿Está catalogado todo lo que se custodia en estos fondos? Dicho de otra manera, ¿es posible encontrar hoy alguna joya documental que aún no hayamos localizado en alguna sala, no sé si en alguna estantería o oculta en alguna caja?
Es posible, sobre todo, bueno, en archivos sigue siendo posible. De hecho, esa bula de 1227 la describió la jefe de archivo, Isabel González, en el 2022, hace nada. Uh-huh. También gracias a los investigadores.
O sea, que hay sorpresas.
Sí, un investigador, por ejemplo, identificó un fragmento de una partitura que es la música más antigua que se conoce al sur del Tajo de la Edad Media.
Qué bonito.
Y le identificó un especialista en música. Uh-huh. Y en biblioteca seguimos con nuevas dataciones. Un manuscrito que se consideraba del siglo XIII resultó del XIX. O sea, que sorpresa sigue habiendo. Sí.
Terminamos. Tenemos cerca el Día de los Archivos, que se celebra, creo, el 9 de junio, ¿verdad?
El 9 de junio,
eso es.
Sí.
Y en torno a esa fecha creo que están preparando algo interesante. Cuéntenos.
Pues mira, sí, desde el 2011 hacemos una pequeña exposición en el vestíbulo de nuestros archivos y este año lo vamos a dedicar, el título de la exposición es Miembros del Cabildo Catedral, Ilustres en Letras, Arte, Santidad y Dignidad.
Ahí nos vamos al Callejero de Sevilla, me temo.
Sí, porque muchos de ellos están presentes en el Callejero. Uh-huh. Calle, Mateo Gago sería la más uh-huh llamativa, pero en la donde estamos ahora, la calle Rioja, no tiene que ver ni con vino ni con la comunidad autonómica. Es un poeta sevillano y racionero de la catedral del siglo XVII.
Caramba,
o la calle Muñoz y Pavón, la calle Contreras, han sido figuras muy importantes en el mundo cultural y religioso de Sevilla y se ha hecho una pequeña selección entre miles y miles de nombres para exponer noticias curiosas de cada uno.
Nuria Casquete de Prado, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, muchas gracias. Down in the hollow,
bien amigos, nos quedamos sin tiempo. Ya saben que tenemos otra cita dentro de 7 días y que será aquí, en la COPE. Hasta entonces, cuídense. Todos son insustituibles. ¡Feliz semana! Whatever happened to Tuesday and so slow going down the